recreo. Seguimos en segundo y tercer grado.
Arrancamos el último bloque, Barbie. El último bloque de Radio Escuela, de Seguimos Educando. Y yo voy a darles este consejo, como cada día, por más que sea el último programa.
Igual.
Las líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. Es un dato importante para pasarte. Si vos o alguien que conocés está viviendo una situación de violencia en casa, podés llamar gratis todos los días del año a la línea 102. Es la línea de atención para chicas y chicos. Llama al 102 o busca el número de teléfono de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa. Y voy a resumir esto de los cuadernillos de los libros como puentes. Continuamos recomendando la mejor compañía de este verano. Los cuadernillos de libros como puentes es una invitación para que todos los chicos y las chicas y las familias se encuentren con sus libros que habitan en las bibliotecas escolares de nuestro país. Puedes descargarlos gratuitamente en www.bnm.me.gov/libros-medio-puentes/final y descargarlos para acercarte a la lectura. También puedes ir a las escuelas o bibliotecas populares que de a poco se van abriendo. Si se te complica mucho entrar a este www que pasé, pones en el buscador los cuadernillos de libros como puentes y ahí directamente te deriva y te lleva ese link, Barbie.
Muy bien. Bueno, ¿sabes quién nos envió un saludo de fin de año?
¿Quién?
Alguien que escribe cuentos y poemas y que leímos en nuestro programa. Ella es Ara Rodríguez Mangano de Tuay, provincia de La Pampa. ¿Te acuerdas de ella?
Sí, por supuesto
que
me acuerdo. Sí, una divina.
Una divina total.
Soy Ara Rodríguez Mangano de Tuay, La Pampa. La verdad que me gustó mucho el programa porque está re bueno seguir aprendiendo desde casa en estos tiempos de pandemia. Lo he escuchado y me encantó. Ya pasé quinto grado, me va re bien en la escuela, aunque me gustaría volver a clases presenciales porque extraño a mis maestros y a mis compañeros. Para las vacaciones pienso volver a meterme a la pileta, jugar con mis perras Juana y Luz, acariciar a mi gata Ginebra, si se deja, jugar con mis amigas, andar en patineta, andar en bicicleta, jugar juegos en la compu, hacer cortometrajes en la compu, jugar juegos de mesa y al aire libre también, ¿por qué no? Tocar el teclado o la melódica, me da lo mismo a mí, aunque no sea lo mismo. Y dibujar también, porque dibujar es como que, no sé, me encanta dibujar. Bueno, pienso hacer de todo en estas vacaciones. Mi deseo es que todo esto pase, que ya no haya más pandemia, que se vaya el coronavirus. Chau, beso enorme. ¡Mua!
Una divina, una genia. Ahora aparte nos acompañó todo el año y nos hizo saber que estaba del otro lado.
Una futura escritora.
Bueno, vamos a rememorar el contenido de nuestro primer programa allá por principios del mes de abril, cuando abrimos el programa con Paula,
Dale.
Que fue nuestra maestra hasta que llegó Barbie para quedarse. Barbie llegó para quedarse. Bueno, aquella vez hablamos de cómo reconocer textos, dimos la receta para hacer chipá, analizamos los diferentes tipos de medios de transporte a través del tiempo y nuestra primera entrevista la hicimos con Golo Salfán, que era docente de la localidad de Simoca, en la provincia de Tucumán, que nos contó sobre su pueblo, que además es la capital nacional del sulqui. Vamos a irnos a Tucumán, vamos a saludar a un docente de esta provincia. Él es de Simoca, una bellísima localidad de tucumana. Golo Salfán, ¿qué tal, Golo? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes.
Buenas tardes a vos y a toda la audiencia.
Estábamos charlando acerca de los medios de transporte y Simoca, vuestra localidad, tu localidad allí en Tucumán, es un poco el emblema de un medio de transporte que prácticamente en otras zonas del país está en desuso. Hablamos del sulqui. Contanos un poco por qué es tan importante el sulqui y por qué es tan tradicional allí en Simoca.
Bueno, Simoca es, nuestro eslogan es Simoca, capital nacional del sulqui, cuna de tradición y folclore. Nosotros estamos a 50 kilómetros al sureste de San Miguel de Tucumán, de la capital de acá de la provincia. Y bueno, Simoca tiene una población aproximadamente de 18.000 habitantes. Y es una zona rural donde el sulqui todavía transita por nuestras calles, ¿no? La verdad que en Simoca vos ves cantidad de surfing como los ves en otros pueblos o en otras ciudades chicas, de motos o de autos. El surfing se sigue utilizando aquí porque, bueno, mayormente la gente que vive en las comunas que están acá cerca, que rodean al municipio a 5 kilómetros, a 15, a 20 kilómetros, vienen a Simoca, hacen su compra. Hay una feria acá sabatina que es todos los sábados del año. Esta feria arranca desde muy temprano, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces la gente viene, se encuentra en esta feria que es bastante amplia, son 500 metros de longitud, es una feria así a cielo abierto, y bueno, y ahí se practica todo lo que es la compra y venta de productos, y la gente, bueno, en el surfing vuelve a sus hogares, ¿no?
Golo, ¿y por qué es tan tradicional el sulky allí? ¿Por qué es la capital nacional más allá de la gran cantidad que uno puede observar cuando va a la ciudad?
Bueno, porque justamente el sulky quedó arraigado acá en la población. Muchos de los caminos rurales son de ripios, no son pavimentados todavía. Entonces, el tránsito del sulky, más allá de lo complicado que puede ser a veces los caminos por la lluvia o por el tipo de suelo, el sulky es como la 4x4 de acá que sigue transitando por todo el campo, ¿no?
Bueno, Barbie, vinimos haciendo mucho hincapié en la importancia de todos y todas las docentes que trabajaron muy duro para poder continuar con sus clases, enseñándoles a sus estudiantes. Pero considero importante también enfatizar en aquellas profesionales de la salud, dentro de otros rubros, que a su vez nos permitieron salir adelante en plena pandemia, quienes nunca dejaron de ir a trabajar.
Sí, estoy de acuerdo. Fueron esenciales para todos y todas.
Bueno, y hablando de profesionales de la salud, quería comentarte, Barbie, no sé si te enteraste de una propuesta que se llamó Campaña Codo a Codo, que se realizó con el fin de que distintos músicos y músicas toquen música frente a algún profesional de la salud y así les regalen un pequeño mimo en medio de todo el trabajo duro que no realizaron, que siguen realizando, ¿no?
Claro, una gran idea. La música nos ayudó mucho a pasar momentos de mucha incertidumbre durante este año y se hicieron muchas cosas con música, como un medio y su fin, ¿no es cierto? O sea, que esa música no sé, lleve esperanza, tranquilidad, nada.
¿Te acordás al principio de la cuarentena cuando muchos vecinos que tenían alguna...
Sí, a cantar en algún balcón.
Claro, algún talento musical salían a cantar, a tocar la guitarra. Sí,
se
sí.
Hizo también, y acá también, como pequeños
aparte, conciertos. Muchos ya se transformaban en rutinas, ¿no?
Sí, en la hora
sábados
específica.
Todos los sábados a tal hora, claro, sí.
¿Sabés que en mi barrio hay un señor que todos los días, ahora ya lo dejó de hacer, pero todos los días, tipo 8:30, salía al balcón y cantaba un par de temas?
¿Y cantaba bien?
Sí, cantaba bien, estaba bueno.
¿Lo
sí,
aplaudían sí, o lo chiflaban?
Sí, lo aplaudían bastante, sí, sí, sí.
Bueno, alguien más nos dejó un mensaje. ¿Te acordás cuando nos envió el rap del coronavirus que él mismo escribió y cantó?
Ay, me acuerdo, sí, muy divertido.
Bueno, después lo llamamos y nos contó un poco de su vida y de su escuela. Es Alejo Conrado Cabral Weishaim, desde Piedras Blancas, Entre Ríos, y él va a cuarto grado. Escuchemos.
Hola a todos, mi nombre es Alejo Conrado Cabral Weisen, soy de Piedras Blancas, un pueblo chico pero muy hermoso del norte de Entre Ríos. Voy a cuarto grado A de la escuela número 77, Pedro Pablo Bardín. En primer lugar quisiera agradecer a todo el equipo de Radio Nacional y de Sigamos Educando por acompañarnos, entretenernos y enseñarnos a todos los niños del país. Este año de pandemia no fue nada fácil. Extrañé mucho a la escuela, a mis maestras y a mis compañeros. Este año extrañé muchas cosas, sobre todo los primeros meses. Ir de pesca con mis abuelos, jugar con mis amigos, en especial con Renzo. Ir a folclore, hacer los mandados. Si no hubiese pasado esto del COVID, esto hubiese sido mi primer año de jornada extendida en la escuela, porque voy a una escuela nina y a partir de cuarto nos dan talleres a la tarde. Pero bueno, a pesar de todo esto, he terminado muy bien las clases, no solo por mi esfuerzo, sino por el de toda mi familia, que me acompañó tanto a mí como a mi hermanito Álvaro. Es terrible, pero terminó re bien jardín de cuarto en casa. Así que ahora a disfrutar de las vacaciones. ya se puede hacer un poco más de cosas. Voy a poder juntarme con mis amigos a jugar a la pelota. Seguramente voy a ir a pescar seguido también, así que eso me pone súper contento. Me gusta leer también, así que ya le dije a mi mamá que me descargue algunos libros de plan, libros como puentes para leer en vacaciones. Bueno, me voy a ir despidiendo, pero antes quisiera agradecerles de corazón por darme la oportunidad de salir en un medio tan importante y por haber compartido el rap del coronavirus que escribí. Muchísimas gracias. Y ya saben, están todos invitados a conocer mi pueblo y escuela cuando quieran. Ojalá algún día tenga el gusto de conocerlos personalmente. Los abrazo fuerte de la distancia. Ah, y también quiero mandarle un saludo a todos mis amigos, mis compañeros y a mi pueblo de Piedras. Y bueno, y les deseo a todos felices fiestas. ¡Chau!
¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómeno, Alejo!
Le mandamos un beso y un abrazo desde acá.
Nos alegró tantos momentos durante la pandemia. Sí, un fenómeno, un fenómeno. Además con mucha iniciativa, él canta, toca instrumentos, se conecta con nosotros. Sí, la verdad que un hallazgo, un hallazgo, una de las cosas buenas que dejó para nosotros Radio Escuela y esta maldita pandemia. Bueno, ya comentamos cómo se sintió ser docente, cómo fue ser estudiante en nuestra etapa de clases virtuales y también presenciales, ¿no? Con aislamiento. Vamos a tener la chance de charlar con Jorgelina del Valle Britos, es maestra rural de la escuela número 329 del paraje El Mollar, en Chamical, esto es en La Rioja, y con ella hablamos en uno de los primeros programas de Radio Escuela, así que queremos saber cómo... A ver,
¿cómo terminó el año?
¿Cómo terminó el año? ¿Cuál es el balance
que nos
ahora?
Cuente.
¿Qué tal, Jorgelina? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto escucharlos y de paso aprovecho la oportunidad para agradecerles que nos den este espacio para poder contar cómo hemos terminado el año desde una escuelita tan chiquita en la zona rural enclavada en la provincia de La Rioja.
Bueno, al principio cuando conversamos contigo, cuando arrancaba todo este lío, nos contabas cómo se las iban a arreglar y cuáles eran las expectativas. ¿Cómo fue finalmente, ahora que ya está terminando el año, Jorgelina?
Y la verdad, fue muy difícil, fue muy duro y fue todo un desafío, ¿no? Poder cumplir algunas de las expectativas que nos propusimos en un principio, debido a que durante la marcha hemos ido aprendiendo a la par, ¿no? De todo lo que se nos iba indicando, porque este ha sido nuevo, ha sido una reinvención de poder estar cerca de los chicos, poder llegarnos a él, así que la verdad que todo un desafío no ha abierto esta pandemia. Uh-huh. Y pudimos llegar con las chicas.
¿Y estás conforme con la tarea que se realizó y con que el año finalmente no ha sido un año perdido del todo?
No, personalmente considero que no fue un año perdido, ¿no? Pero de llegar, hemos llegado dentro de las limitaciones que tenemos dentro de la ruralidad, ¿no? Uh-huh. Porque los chicos no tienen internet. Claro. Y la conectividad ha sido muy escasa, así que ha sido todo un desafío poder llegar a ellos con las tareas, cumpliendo los protocolos, sacando permiso para poder viajar a la zona rural, llevarles las tareas, poder explicarles, entregar los cuadernillos que nos enviaban desde Nación, inclusive de acá de la provincia. Y sí, la verdad que resultó un poquito complicado, debido a ese motivo de que, bueno, clases virtuales fue prácticamente imposible brindarle a nuestros alumnos, pero sí hemos podido llegar de otras maneras. Así que la expectativa que teníamos a un principio de año se fue modificando y adaptándose a esta nueva realidad.
¿De qué maneras? ¿Cuáles son esas maneras, Jorgelina, desde las cuales pudieron acercarse a los chicos?
Y, bueno, de manera personal, respetando la distancia, visitando los hogares una vez a la semana, generalmente los viernes, nos turnábamos con la directora para poder ir a la zona rural y llevar a los chicos el material didáctico. Un viernes se los dejábamos, al viernes siguiente volvíamos a ver las tareas, cómo habían avanzado, a despejar dudas, ayudarlos un poquito, y eso fue mientras se era posible, ¿no? Porque por acá en el departamento Chamical hubo meses que se volvió a fase 1 y bueno, nos dificultó mucho, un mes y semanas que no hemos podido tener contacto con ninguno de ellos de esta manera, ¿no? Como les estoy comentando, sino que a través de mensajitos de WhatsApp o llamadas o audios, nada más, porque videollamada era un poquito imposible porque las mamás nos comentaban de que se les absorbió muy rápido el crédito.
Claro.
Así que imagínense, venir del campo para poder cargar este crédito a los celulares también les dificultaba un poco a las familias.
Jorgelina,
pero gracias a Dios pudimos llegar.
Te hago esta pregunta, bueno, porque también es algo que me pasó a mí personalmente, las explicaciones de esta manera son muy difíciles. ¿Cómo hicieron ustedes? Porque los veías un viernes y al otro viernes recogías las actividades. Y si había alguna duda, ¿cómo hacían?
Y bueno, de manera personalizada nos sí. tomábamos nuestro tiempo.
Para se quedaban un ratito ahí.
Sí. Sí, nosotros antes de ingresar a la zona rural informábamos al COE, sí. a la policía inclusive, de que íbamos a viajar a ese lugar con cualquier eventualidad, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, y explicando que nos íbamos a demorar un poquitito debido a esa situación. Así que
perfecto.
Cuando ya nos veían en los controles pasar con el permiso y todo,
claro.
Nos podíamos tomar nuestro tiempo para poder explicar a los chicos. Que también fue un desafío porque no es lo mismo.
Claro, no, por eso te la pregunto.
Todos los días, sí.
¿Y cuántas familias involucraban ese recorrido?
7 familias.
Ah, ok.
7 familias con un total de 18 alumnos.
Ah,
¿y arrancaban tempranito?
Sí, nos llevaba prácticamente toda la mañana y a veces no nos daba el tiempo y bueno, teníamos que volver de nuevo para poder continuar con el grupito que nos ha quedado pendiente.
Claro. ¿Cuántos alumnos en total tiene la escuela, Jorgelina?
¿Sí, cómo?
¿Cuántos alumnos tiene en total la escuela?
18, incluido 18. Nivel inicial, nivel primario y del ciclo básico secundario rural.
¿Cómo se ven al año que viene? Si bien lo dijo Cecilio, no es un año perdido, han aprendido muchas cosas los chicos y las chicas,
sí.
pero bueno, las maestras tuvimos que hacer un gran recorte de contenidos y el año que viene poder ver cómo saldamos estas cuestiones, ¿no? ¿Ustedes pensaron algún proyecto como unidad pedagógica, grupos flexibles?
Sí, estamos trabajando con un proyecto puentes para poder aplicarlo, un proyecto integrador.
Exacto.
Que eso lo estamos trabajando ya hace como 2 meses y lo estamos preparando para el año que viene. La verdad que tenemos buenas expectativas y estamos muy ansiosos de volver. Ojalá que esto se acomode. Los chicos extrañan muchísimo la escuela, los padres también extrañan ese movimiento, esa actividad en la zona. Y bueno, una buena noticia, que fue una sorpresa para la directora y para mí estos días, de que en una familia de 7 niños, con mucho esfuerzo, los papás, mucho sacrificio, pudieron comprar por lo menos 3 telefonitos celulares.
Claro.
Entonces, si esto sigue de esta manera el año que viene, si
van a estar un poco más preparados.
Sí.
Claro, ya vamos a tener más contacto, por decirlo así. Así que bueno, hasta eso ha modificado los hábitos en las familias también, ¿no? El tener que adaptarse a esta nueva forma de enseñanza. Y bueno, a raíz de eso también ya tenemos otras expectativas con la directora para continuar. Tratamos de ser lo más positivo posible, ¿no? Pensando siempre en nuestros alumnos.
Bueno, felicitaciones porque imagino que habrán hecho una tarea verdaderamente super mágica para poder lograr que los chicos no pierdan el año con todas las dificultades que implica hacerlo allí en una zona rural con muy poca tecnología al alcance de la mano. Se hace difícil aquí en Buenos Aires.
Como colega, cada año siempre la escuela es un gran desafío, pero este año fue el gran desafío para nosotras. Y bueno, de colega a colega, felicitaciones y ojalá el año que viene sea mejor. O por lo menos ya estamos más
gracias. Preparados
y más fuertes para enfrentarlo.
Sí, y ojalá que si el año que viene volvemos a tener esta oportunidad de, a través de este hermoso medio, poder comentar cómo continuamos o cómo seguimos, con mucho gusto. La verdad que muy agradecida por este espacio que nos dan y saber que hay en otras partes de nuestro país que también hubo muchos docentes y niños que la lucharon, realmente la lucharon y la remaron.
Y las familias, las familias también, ¿no?
Jorgelina, sí. Muchísimas gracias.
Oh, gracias.
Gracias
a ustedes. Muchas
gracias. Muy amable.
Chao.
Bueno, llegamos al final de este ciclo.
¿Terminó?
Sí, terminó. Terminó. No sabemos qué va a pasar el año que viene. Estaremos allí a disposición si el año que viene hay que acompasar algún nuevo momento o si esto no retoma 100% de modo presencial. Hablo desde lo personal, nos tomamos un ratito cada uno. Fue como creo que comenté en el comienzo del programa, una experiencia inolvidable. Son esas marcas que uno se lleva de la vida, una marca positiva dentro de un contexto absolutamente negativo. Que me hayan seleccionado para ser uno de los 7 presentadores de esta etapa, de este proyecto Radio Escuela, en medio de una situación tan difícil para el mundo, para mí ha sido un honor y un orgullo desde lo profesional, desde lo periodístico, un gran desafío porque así como vos decías que nunca habías hecho radio, yo tampoco jamás había hecho un programa con una maestra.
Que tenga que ver con la escuela.
Claro, que tenga que ver con la escuela para hablar de cuestiones vinculadas a la de contenido y demás. Fue muy llevadero para mí, gracias a tu labor, Barbie. Así que la pasé muy bien. Le quiero agradecer a la Secretaría de Medios, al Ministerio de Educación, bueno, a nuestros productores. En la primera instancia fue Caro, Jorge, que estuvo desde el principio con
Así
nosotros.
Es. Yo Iván, me sumo ahora, a ese agradecimiento.
A Diego y a Jorge, que fueron también todo el tiempo nuestros operadores. Así que muchas gracias a todos. Nos tenemos que ir. Tenemos un audio de Delfina. Con eso nos vamos. Ahora te saludo.
Feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos y a todas.
Una gran alumna que amo. Bueno, a los chicos y a las chicas que nos están escuchando, felicitarlos por este gran año de aprendizaje, de la manera que sea, y a todos mis compañeros y compañeras que estuvieron en Radio Escuelas, más a mis colegas, también los felicito, a descansar, a tomar fuerza para el año que viene, que no sabemos cómo va a ser, pero poner toda la garra, y muy agradecida de esta oportunidad, que fue un aprendizaje muy grande. Claro, muchas gracias.
Todos pusieron todo.
Sí,
todos,
por
los
supuesto.
Alumnos, los padres, los maestros.
Todos, las familias, a los chicos, a las chicas, a mis compañeros, compañeras, todas han hecho un gran esfuerzo este año, fue muy difícil.
Ya la saludamos a Ivana que estuvo en la última etapa.
Sí, a Ivana, sí, por nosotros. Supuesto. Sí. A Jorge y a nuestros productores también.
Nos vamos.
Hasta
cualquier
momento.
Hasta siempre.
Veremos cuándo.
Hasta
ojalá.
Vaya uno a saber cuándo.
Bueno. Pará,
ojalá que no nos tengamos que encontrar nuevamente porque eso va a implicar que todo volvió a la normalidad. Pero
eso sería
si nos
muy
convocan,
lindo.
Sí. También gustosos estaremos.
Bueno,
aquí.
Felices vacaciones para todos y todas. A
feliz
descansar.
Navidad, feliz año nuevo.
Felices
Barbie.
Fiestas. Chau. Nos vemos. Chau.
vacía, tan llena, tan vacía, tan llena, tan vacía.